Le canta Javier Ruibal a Pablo Ruiz Picasso, protagonista de la polémica generada por Rosalía en esa entrevista en la que, bueno, Rosalía venía a decir que ella separaba la obra del autor y que no le importaba cómo fuera en su vida particular. Esto ha generado polémica a colación y a raíz de la personalidad del propio artista. ¿Qué hacemos con esto?
Claro, es que, y además polémica hasta tal punto que Rosalía ha terminado haciendo un vídeo específico para pedir perdón, es decir, que yo creo que ha cedido a una presión de todo el mundo, porque está todo lleno de vídeos de hay que separar obra de autor. La mayoría de gente dice que hay que separarlo, y yo vengo a explicar un poquito que lo mismo hay que hacer lo contrario. Porque hay que pensar las cosas, claro, hay que pensar en las cosas. Y tú sabes que yo, si hace falta, pues me mojo. Y voy a explicarlo también recurriendo a grandes pensadores para que con ello, como nosotros traemos aquí nuestras listas de grandes pensadores, para que hagamos una disertación filosófica, es decir, una reflexión todos juntos, y comprendamos la dificultad de decir abiertamente, ay, separemos obra de autor, y veamos las consecuencias de esto. Entonces vamos a mirar autores que hablaron de esto.
Por ejemplo,
el primero, Roland Barthes. Mi nombre en inglés, mi cosita en inglés. Pero este hombre habló de la muerte del autor. Su idea, ¿vale? Su idea sería: una obra, una vez creada, ya no pertenece a quien la hizo, pertenece a quien la interpreta. Y ahora voy a poner un ejemplo que todo el mundo vamos a entender: El Quijote. Todo el mundo, cuando pensamos en El Quijote de la Mancha, pensamos en alguien que lucha contra lo imposible, en una especie de héroe, un símbolo español. Pues resulta que si nos vamos a los orígenes del Quijote y vemos que Cervantes escribe El Quijote para reírse del idealismo. Es decir, Cervantes, teniendo en cuenta su contexto, España era una España católica, idealista, mientras que en el resto del mundo ya estaba la Ilustración. Él pretende reírse de eso. Él pretende reírse de España porque es más racional que idealista. Entonces, para él, el Quijote no es un ejemplo, es todo lo contrario. ¿Pero qué hicimos la gente cuando leímos al Quijote? Nosotros interpretamos y decidimos que el Quijote representaba otra cosa, que el Quijote representaba la lucha con el imposible, la lucha para seguir avanzando. ¿Quién tiene razón, Cervantes o nosotros?
Hombre, yo no me atrevería a desdecir a Cervantes, pero...
Lo mismo, no, las dos cosas son verdad. Es decir, Cervantes tiene una intención, pero después yo, como receptora, leo otra. Vamos a poner una canción, que alguien diga, quiero hacer una canción para emocionar, y termine provocando risa. Bueno, es culpa mía, me estoy equivocando si me río, ¿no? Me provoca risa, me provoca otra cosa. Y las dos cosas son verdad. Tú has tenido una intención. Pero ¿esto qué significa entonces? Que la obra se le escapa un poquito al autor de las manos y tiene cierta independencia. Con lo cual, si decimos, no se puede separar obra de autor, ¿qué pasa con estos ejemplos? Que además lo tenemos en la vida ordinaria. ¿Quién hace una canción y terminamos riéndonos, que esto lo vemos mucho como meme? No lo hace para que nos riamos, ¿eh? Se cree que está emocionando, se cree que está haciendo una gran obra. Y Cervantes también creía que nos iba a convencer de que dejáramos el idealismo. Y España, como es idealista, insiste en el idealismo y pone al Quijote como símbolo. Ojo, nosotros hemos decidido eso, hemos hecho mal. No, nosotros hemos decidido qué hacer con esa obra. ¿Por qué nos va a imponer Cervantes nuestra lectura? Cervantes nos da la obra y nosotros decidimos cómo interpretarla. Entonces, ¿cómo separamos? Es imposible en ese sentido. Entonces aquí vemos las paradojas de que no es tan fácil llegar y decir, hay que unir obra y autor, y si el autor es despreciable lo quitamos y lo llamo pa' un lado. Cuidado, aquí resulta de que la obra también tiene vida propia, y El Quijote es una muestra de ello.
Bueno, eso según lo que decía Roland Barthes. ¿Qué decía Michel Foucault?
Foucault nos recuerda que el autor, y aquí vamos viendo que el tema es complicado, que el autor funciona como una especie de etiqueta que organiza la obra para entenderlo. Y ahora vamos otra vez con El Quijote para que veamos lo complicado que es este asunto. Resulta que nosotros sabemos que El Quijote hace un viaje por toda España. Bueno, ¿entenderíamos bien ese viaje si no supiéramos que Cervantes hizo un viaje por toda España, que sabemos que es real, en el que se basa y va describiendo una España en el fondo, aunque la hace como caricatura, es una España real? Perderíamos mucha esencia si no conociéramos esa vida de Cervantes. ¿Perdería valor El Quijote si de repente no entendiéramos que este hombre lo escribe desde una cárcel y por eso también habla en contra del idealismo, porque él está en una situación complicada?
Claro,
aquí es lo mismo que hemos dicho antes, pero al revés. Resulta que el conocer al autor también nos aporta a la hora de interpretar la obra.
Nos aporta a la hora de interpretar la obra y le confiere a la obra más o menos valor, ¿no?
Claro, porque le da un
contexto.
Según
quien diga qué cosa, puede tener más valor o menos valor, ¿no?
Claro. Nos aporta y nos condiciona.
Sí.
Porque
sí,
el hecho de ese conocimiento hace que interpretemos también de otra manera la obra. Sí. Que si no lo tuviéramos.
Sí, y además yo aquí me atrevo a decirle a la gente, porque a mí me pasa leyendo obras, ¿podemos tener dos interpretaciones de una misma obra? Sí.
También.
Yo puedo pensar que el Quijote es un personaje maravilloso y me encanta. Yo, por ejemplo, soy de las que se suma al idealismo de Quijote. Soy de las que se suma a eso. No me gusta la visión que tiene Cervantes pesimista, la verdad. Pero puedo ser idealista como el Quijote y aceptar también que en parte Cervantes tiene la razón y acertar la complejidad que hay ahí en medio, sí, y es lo que me gusta del Quijote, que me obliga a pelearme conmigo misma viendo las dos visiones. Y entonces aquí Foucault nos recuerda eso, de que también nunca podemos separar completamente autor de obra.
Señorita de Aviñón, burdel de mujeres rotas.
Venga, más casos.
Mira, Gadamer, que es uno de mis favoritos, y este es un filósofo que nos ayuda mucho a interpretar la modernidad porque es muy contemporáneo, nos dice que tenemos que tener en cuenta que no podemos ser hipócritas, que toda obra es interpretada siempre desde nuestro presente. Entonces, nosotros nunca vamos a llegar a la interpretación originaria de la obra. Y esto pongo, mira, un ejemplo sencillo. Por ejemplo, Peter Pan, fíjate dónde me voy. Peter Pan en su origen era la historia que estaba relacionada con la historia del autor de Peter Pan, porque él perdió a su hermano, y la gente no lo sabe, pero Peter Pan aparece como una sombra porque es un niño muerto, que es el hermano que perdió el autor, que es Jay Barry. Después la saca Disney desde su tiempo y nos da el sueño de ir a un mundo nunca jamás y nos divertimos con Disney. Y ahora fíjate tú, hace poco yo entré, porque yo soy muy fan de Disney, a ver Peter Pan, y antes de empezar dice: cuidado que esto ayuda al estereotipo sobre los indios. ¿Por qué? Porque tiene esa escena sobre los indios, porque hemos entendido, hemos avanzado en el tiempo y ahora hacemos otra lectura. Entonces Disney no quita el valor de Peter Pan, pero avisa sobre los estereotipos. Vemos que hay tres lecturas de Peter Pan, cada una asociada a un tiempo. Entonces, cuidado, cuando estamos viendo algo, por mucho que conozcamos la vida de Cervantes y todo, nosotros vamos a interpretar desde nuestros valores.
Claro.
Entonces, ¿de qué manera separamos o no separamos automáticamente obra de autor si no podemos estar en la vida de ese autor nunca?
Ni más. En su tiempo.
Ni en su tiempo.
Ni en la vida ni en su tiempo, no, tampoco.
No. Es que es muy fácil señalar muchas veces
desde los elementos que tenemos ahora,
claro,
no desde los que actuaban en ese momento.
Sí, sí.
Más autores.
Pues mira, Paul Ricoeur también un poco en esta línea habla de y propone una idea muy útil, que es recordar que el texto tiene autonomía. Y entonces, ¿qué tenemos que separar? Que el texto tiene dos niveles. Uno, la interpretación de la obra en sí, ¿sabe? Que puede ser más libre porque está relacionada con nuestro tiempo, está la interpretación que hacemos. Y otro, la responsabilidad personal de las palabras que dice el autor. Es decir, no es lo mismo interpretar, miramos el Quijote, no es lo mismo decir, ¿es idealista, estoy a favor o no del idealismo? Ahí ya entra esas interpretaciones más vagas que tiene que ver con nuestra postura. Y otra cosa es la responsabilidad personal de Cervantes, de sus palabras, que no podemos olvidar que él no estaba a favor del idealismo. Mm-hmm. Tenemos que tener en cuenta todos esos aspectos.
Venga, más autores que opinan sobre este tema.
Y aquí nos metemos ya en ambientes ya más complicados, porque claro, estamos hablando de autores que ya no están con nosotros. Aquí la conversación es más sencilla. Pero nos dice la socióloga Evan Yulz, nos dice: cuidado, porque si un autor genera rechazo moral, esto contamina también la experiencia. Y entonces vamos a coger un autor como ejemplo que también no está ya con nosotros. Seguimos con Cervantes. La gente muchas veces nos recuerda que Cervantes estuvo en la cárcel por irregularidades financieras. Esto es por lo que sería hoy no declarar Hacienda correctamente, por fraude fiscal. Si hoy en día estuviera vivo Cervantes y vendiera sus libros, ¿el saber que ha cometido fraude fiscal haría que no compráramos el Quijote?
Vamos, yo creo que no. Es decir, hoy, o sea, hay muchos casos de gente que tiene deudas con Hacienda que se conocen porque ahora Hacienda, la agencia tributaria, las hace públicas y son a lo mejor directores de cine, o son actores, o son artistas, o son cantantes, y la gente sigue viendo sus conciertos.
Claro, y ahora aumentamos el delito. En el caso de Picasso, él también comete un delito que, por supuesto, no vamos a quitar la gravedad de aquello que hace, que es maltrato a la mujer, no lo vamos a quitar, pero ¿tenemos que retirar los cuadros? La pregunta es la misma, pero cambiando el delito. ¿Y ahora qué pasa?
Complicado de responder eso.
Es muy complicado, porque claro, si el autor no está vivo, lo tenemos un poco más sencillo, porque decimos, bueno, con poner una etiqueta debajo del cuadro, recordando para que tengamos en cuenta todos los aspectos, pero si está vivo, estamos colaborando con que el autor siga haciendo obra, y claro, aquí ya entra la pregunta, ¿estamos colaborando con el mantenimiento de esas actitudes? Cuando está vivo es más complicada la cosita.
Es que es muy difícil, es muy complicado. O sea, yo entiendo perfectamente a Rosalía que haya salido a grabar ese vídeo y a pedir disculpas y toda esa
claro,
historia.
Claro, porque se habitó.
Pero ¿hasta qué punto no le falta razón cuando dice, hombre, es que yo veo una obra de Picasso, es una barbaridad artística, y aquí hay una licenciada en Bellas Artes que me va a querer matar, a mí Picasso no me gusta, ¿no?
Es que no te tiene que gustar.
Claro, es que no nos tiene que gustar todo clásico.
Pero no me gusta, no... porque me suba ahora al tren de la demagogia, no. Sí, sí. Es más, yo no sabía hasta hace un tiempo que era cómo era. No me gusta su manera de pintar, sí. ¿No? Pero al que le guste,
claro.
¿Hasta qué punto tiene que tener en cuenta cómo era ese hombre, ese ser humano? No, si la obra no tiene nada que ver. Otra cosa es que alguien esté haciendo un discurso, ¿no?
Y a veces hay que recordar que a veces la obra puede tener que ver. Ojo. Pero ¿y si la obra es sublime igualmente? Es que ahí ya el problema se vuelve más grave, no, porque es que puede darse. Mira, yo uno de mis libros favoritos es Lolita. Y Lolita es la historia de una persona que cuenta desde la perspectiva de un pederasta una historia de amor que es asquerosa. Pero el libro es maravilloso, está escrito que es una maravilla. ¿Qué hago? ¿No lo leo?
Yo te sigo.
Conclusión en un minuto.
Conclusión, ¿estamos evitando el conflicto por nuestra comodidad moral? En realidad estamos haciendo eso. Quizás la pregunta no es si se puede separar obra de autor, sino si somos capaces de convivir con una obra que admiramos, sabiendo que quien la hizo no es admirable.
Entonces, ¿tú qué le dirías a la persona que nos esté escuchando y que tenga un Picasso en su casa colgado? ¿Que lo tire?
No, que sea consciente de lo que hizo Picasso, aprenda incluso de ese dilema moral, lo piense y disfrute de la obra de Picasso.
O de la obra de Michael Jackson.
Que para colmo, mira, Michael Jackson es un caso que ahora se está contando todo lo contrario. A veces condenamos y con el tiempo... cambia la historia.
Bueno, esa es
cuidado,
otra.
Cuidado.
Eso es otra, sí. otro drama. Pero esto es una belleza, te pongas como te pongas, ¿no? Bueno, supongo que estaréis ansiosos por desvelar la adivinanza inquietante.
Sí,
¿no?
Por favor.
Sí.
Bueno, recordamos, Sócrates iba por la calle, se encuentra un amigo y le dice, oye, Sócrates, vi el otro día a tu mujer y se ha quedado estupenda, ¿qué dieta ha hecho?
Verá.
María Chamorro lo sabe.
A ver.
Esa. Dice, solo sé que no cenaba.
¡Ay!
Es de la Leiva. Me parece buenísimo.
Sí. Bueno, a ver, juego de palabras.
La ley va alimentando el fuego.
El monstruo.
Me parece absolutamente sublime. Bueno, cuídate mucho. Ahora llega la información a Canal Sur Radio, a punto de dar las 12. Inmediatamente después nos iremos al cine con José Luis Ordóñez, Los Juegos de Eva y El Jardín de David Jiménez.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.